Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guantes. Detrás de los controles, nuestro compañero Juan Pendaz, que va a estar a cargo no solamente de las teclas, pero de la dirección de este programa. A mi izquierda, mi buena izquierda, porque está sentado a mi izquierda, Alfred Álvarez. El hombre de las bases llenas, el hombre que siempre viene a batear con las bases llenas.
Oye, qué gusto estar aquí contigo otra vez. Sabes que me encanta hacer este programa contigo, lo disfruto muchísimo y estoy listo para hablar de lo que nos apasiona. El vicio que tenemos que no necesita cura, no es malo.
Y con mi nombre, Pepe Campos, el Chambi, estaremos hablando de mucho, 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 de todo lo que está pasando en el deporte en sí, porque tenemos pelota, tenemos baloncesto. Se va a unir, señores, a las 3:20, más tarde, desde el viejo continente, Daguito Valdés, hablando fútbol. Pero ahora, mi amigo Juan Pendaz, por favor, la pasión de Cuba, la pelota.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, pues se acaba de terminar la tercera parte de la pelota. Casi todos los equipos, 54 equipos, exactamente un tercio de 162, ya podemos ver. Uh-huh. Ya no podemos decir es el comienzo, está comenzando la pelota. Hay muchas personas que dicen, no, pero la pelota es después día 4 de 4 de julio. Y yo digo, bueno, y las victorias de hoy en día.
Eso no cuenta. No hace mucho sentido.
Y ayer, pues ayer hubo una velada completa. Fueron 15 partidos, 30 equipos. Unos equipos luciendo bien, otros luciendo mal. Yo quiero comenzar, Alfred, hablando de la pelota más mala que existe hoy en día. Y estamos hablando de los Oakland A's. ¿Qué va a pasar? ¿Es malo para el béisbol lo que está ocurriendo en Oakland? ¿Es bueno que se vayan? Yo le he dado tanta vuelta y no llego a una constante que diga, bueno, es bueno, no, es malo. Esto es horrible.
Es terrible. Ayer ellos le ganan un juego a los Bravos de Atlanta que te enseña que en el béisbol todo es posible. Pero es que cuando tú ves el equipo de los Atléticos de Oakland, este es un equipo que ya no tiene prácticamente fanáticos. Este es un equipo que juega en un estadio que no está a nivel de Grandes Ligas. Este es un equipo que increíblemente tiene una película que está entre las más famosas de la historia del cine de béisbol, que es Moneyball. Pero es que yo le digo mucho esto a la gente en mi canal y en mis redes. Es que ya Oakland no juega Moneyball. Es que la gente cree que Oakland sigue todo ese romanticismo de la película de Billy Bean, que interpretado el personaje, lo interpreta el actor Brad Pitt. Eso no está pasando, porque ni siquiera es Moneyball, porque Moneyball significaba, y la gente, yo quiero que nuestros oyentes tengan esto bien claro, porque esto es importante para nuestra gente en Cuba, que están aprendiendo sobre esto ahora. El Moneyball no es la sabermetría. La sabermetría son las diferentes analíticas que nos permiten hoy profundizar más en diferentes áreas del juego. El Moneyball significaba utilizar analíticas para conseguir peloteros que costaban muy poco y que podían generar victoria. Eso no es lo que está haciendo Oakland. No, vamos a tener esto claro para empezar el programa, ya que estamos hablando de eso. Oakland lo que simplemente está haciendo es agarrando gente en ligas menores, subiéndolo para las Grandes Ligas, que muchos no están ni listos para jugar, y cuando algunos tienen un poquito de rendimiento, los vuelven a cambiar por otros más de Grandes Ligas para ponerlo otra vez a jugar y así. Y esto muchos, no es aquí, no, esto no es Moneyball.
Y muchos descartes.
Exacto.
Un total de descartes tremendo.
¿Qué cosa es Seth Brown? Y está en tercer bate el equipo. Un pelotero descartado por Colorado, descartado por los Cubs. Entonces, J.J. Bleday, que llegó a ser prospecto de los Marlins, descartado por los Marlins, que son un equipo de abajo. Y sin embargo, él con ellos no rindió. Y empezó bien con Oakland la primera semana, pero ya está bateando 215.
Sí, eso olvídate, eso en mi opinión, no van a ningún lugar. Ya aparentemente ya es un hecho que van para
Las Vegas.
Para Las Vegas.
Uh-huh. Tienen que irse.
No, tienen que irse. Bueno, al mismo tiempo, mira, Golden State, team de basquetbol, se fue a San Francisco, se brincó la bahía. Ellos.
Todo el mundo se va
de
Oakland.
El team de fútbol americano ya se fue. O sea, si tú no. Y no es que no tengas la fanaticada, eso va más allá de la fanaticada. Eso va a un nivel. Y es triste porque es un team con un historial tremendo.
De los equipos con más historia en el béisbol de la Grandes Ligas, de hecho.
El único que ha ganado tres juegos seguidos, tres campeonatos seguidos.
Es que cuando tú vas a la historia de los equipos que más series mundiales han ganado, ellos están entre esos equipos. Detrás de los Yankees vienen los Cardenales y detrás vienen ellos.
No, y el único equipo que ha podido ganar tres campeonatos en consecutivo después de los Yankees son los únicos,
ellos son los solo Yankees y
pero
y
era otra época, fue una pudieron poner junto, entraron en un momento que empezaba el draft y funcionó, tenían un dueño muy
original, y los agentes libres,
un dueño muy original, pero hoy en día yo creo y yo he sido tan anti Billy Beane, porque dije cuando salió lo de Billy Beane, después, fíjate, él después rehace el libro, hay una revisión, en ningún momento él menciona la suerte que él tuvo de tener tres o cuatro lanzadores que le venían increíbles, o sea...
Claro. A ver, es que también eso es importante, que tú lo has dicho, me encanta tu comentario. Cuando uno ve la película Moneyball, y te aseguro que íbamos a estar recibiendo probablemente emails, usted puede mandarnos sus emails a alduri sin guantes@gmail.com. La gente, te aseguro, esta película es bien popular entre todos los fanáticos de béisbol en Cuba. Y hay una cosa que tienen que saber ustedes, nuestros queridos oyentes de esta película. La película pone de una manera... La trama y la situación como que todos los peloteros eran de descarte, todo. No, permiso, ese equipo tenía a Miguel Tejada, que no es ningún pelotero saber de Moneyball, era una estrella que firmaron en la República Dominicana y que era uno de los mejores prospectos del equipo. Sí, y este equipo tenía un trío de lanzadores que no tienen nada que ver con la sabermetría, que eran tres superestrellas, y por eso ese equipo ganó tantos juegos. Ojo, si tenían dos o tres peloteros. Los peloteros Moneyball, ¿quiénes eran? Era Scott Hardenberg, que por eso giran la película. Ajá. Alrededor de su jonrón. Era Scott Hardenberg, era un pelotero, por ejemplo, como Mike Magnatti, como el cerrador Chad Bradford. Es verdad, esos eran los peloteros de Moneyball. Pero el resto de ese equipo era un camión de leña. Eric Chávez no era ningún pelotero Moneyball. Era un pelotero que había sido primera ronda de su draft amateur de aquí de Estados Unidos y que era una megaestrella, daba 40 jonrones. Ese equipo no es que tenían peloteros todos Moneyball. Ese equipo tenía muchas estrellas y por eso tuvo un gran año, y a raíz de eso se hace la película.
Y por eso es que yo me molestó tanto, porque, o sea, salió a hablar tanto.
Quedó como que él había agarrado 16 gente a la basura y hizo que
no, eso no es así. Y Billy Beane,
hay cinco. Mira, ahora mismo yo te puedo mencionar 10 gerentes generales que son mejores que Billy Beane. Empezando por el de los Bravos de Atlanta, Antopoulos. Siguiendo por el de los Astros de Houston, que formó todo ese equipo que está ahí hoy en día ganando. El gerente general de los Yankees, que ha sido toda la vida un gerente general súper estable y con resultados probados en Grandes Ligas, Brian Cashman. El gerente general, por ejemplo, de los Cardenales de San Luis. Todos esos gerentes generales tienen mucho más resultados que Billy Beane.
El de San Francisco.
Que ha armado equipos que han ganado constantemente series mundiales. Billy Beane nunca ha ganado nada, ni siquiera ha llegado a discutir la Liga Americana.
Don Broski
es mucho mejor.
Pero bueno, también ayer vimos que una rareza en la pelota de hoy en día, y fue que los Cubs le ganaron 2-0.
No, y que están ganando hoy también.
Y están ganando hoy también.
Y están a punto de barrer a los Reyes de Tampa Bay.
¿Ah? 2-1, perfectamente. Y hoy están ganándole 2-0. los Cubs. Y como tú dices, en la pelota hay que jugarla porque no hay claro. enemigo. Claro, de eso a la...
Sí, pero que los Cubs no son los Atléticos. Los Cubs son un equipo que tiene tremendo roster que no está jugando bien. Mira, Nico Hoerner es muy buen jugador. Dansby Swanson es una superestrella, el campo corto es un estelar. Ian Happ es tremendo pelotero, es una estrella. Seiya Suzuki viene de Japón con credenciales de ser una superestrella. Trey Mancini viene de tener una historia increíble con los Orioles de Baltimore y está ahí en ese equipo. Patrick Wisdom lleva 3 años dando palo y nadie habla de él. Dio 25 jonrones en su primer año, 28 el año pasado y este año lleva 14. Nadie habla de Patrick Wisdom. Jan Gomes es un excelente receptor defensivo. Christopher Morel, este muchacho dominicano es increíble. Tiene las 5 herramientas, batea, corre, se roba un montón de bases. Y tienen pitchers abridores. Marcus Stroman es tremendo pitcher. Lo que pasa es que no están rindiendo. Esto es distinto a Oakland. Estamos viendo un equipo que tiene 24 ganados y 30 perdidos como los Cubs, que ha empezado mal, pero que tiene un equipo para ganarle a los Rays. En una serie como está pasando ahora.
Sí, correcto, correcto. Claro. Correcto. Y tú mencionaste ahí un pelotero que se ha hablado muy poco, es Ian Happ.
Ian Happ, no, es que los dos, Ian Happ y Patrick Wisdom, mira los números de esos peloteros, nadie habla de ellos.
Y están jugando en un mercado grande, en un mercado que se habla. Ahora bien, ya que estamos hablando de Chicago y vimos que soltaron a Eric Hosmer, ¿quién se puede llevar a Eric Hosmer? ¿Tú lo traerías aquí a Miami, un bateador zurdo? Miami no tiene bateadores zurdos en este momento.
No tiene bateadores zurdos. Miami puede ser un posible destino para él. Te voy a decir algo. No te sorprenda, Anthony Rizzo se lesionó. No sé si tú lo sabes. Los Yankees no tienen primeras bases en las ligas menores. ¿Qué te parece si te digo que la mejor opción que tienen los Yankees ahora mismo en ligas menores se llama Andrés Chaparro, el venezolano, que lo están poniendo a jugar tercera? Puede jugar tercera y primera, pero es un muchacho súper fornido. No tiene la habilidad defensiva que tiene Eric Hosmer. Mira, los Yankees es una opción también. Hay varios equipos.
Que se habló desde el principio que también terminaba en los Yankees.
Es que en general, Chambi, yo no sé si tú te has dado cuenta, que hay una sequía de primeras bases. ¿Por qué? Porque hoy en día, primeramente, en República Dominicana, todo el que firma es shortstop. Ya en República Dominicana, tú no ves un catcher, tú no ves un primera base, todo el mundo es shortstop o jardinero. Igual que en Cuba, los muchachos cubanos que están firmando en República Dominicana son shortstop o jardines. Tú casi no te encuentras catcher. Y primeras bases, está escaso. Tanto también en college como en los peloteros latinos. Correcto. Entonces, cuando tú te encuentras un buen primera base, oye, abrázalo, apriétalo y fírmalo por varios años, que no hay mucho. Freddy Freeman es una rareza. Paul Goldschmidt es otra rareza más. Es el mejor pelotero ahora mismo en la Liga Nacional.
Mar Olson
son rarezas. Por eso es que tú ves que Mar Olson le hicieron el cambio por él y le dan tanto dinero. Y por eso tú ves que Freddie Freeman es un tipo cotizado. Y por eso ves que Paul Goldschmidt es un tipo llorado en Grandes Ligas, porque no hay tantos.
No.
Rizzo con los Yankees. ¿Por qué los Yankees volvieron a firmar a Rizzo?
No, es que si no lo firmaban...
Era la mejor opción que había en la agencia libre, era Anthony Rizzo.
Sin duda. Inclusive, que creo que hasta ahora está con Chicago. No está con Chicago, la primera base, LeVert, el que estaba con San Francisco.
Brandon Bell está con los Blue Jays.
Está con los Blue Jays, Brandon Bell.
Y es un tipo que es puramente defensivo y tiene un bate más o menos.
Pero es que no claro. Lo hay. Ayer vuelve otra vez Sandy Alcántara a tener problemas en su apertura. ¿Qué pasa con Sandy Alcántara?
Bueno, tú sabes que lo estábamos hablando fuera de micrófono. Ayer, después del juego, Sandy estuvo conversando con nosotros, con la prensa, y las declaraciones de Sandy eran... Se le preguntó así claramente, Sandy, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué hay diferente en ti? Él dijo, no, en mí no hay nada diferente. Y yo me tomé el trabajo, me gustan mucho las estadísticas, te has dado cuenta, y me metí a buscar todas las analíticas de esta temporada. O sea, analíticas de StatCast. ¿Cuál era su spin rate? ¿Cuál es el promedio de velocidad que tiene? Y comparé todo eso con el año pasado. Exactamente igual. El problema que tiene Sandy Alcántara es muy fácil. Yo te decía que yo estuve viendo una entrevista, un podcast, que invitaron a Roger Clemens. Él se llama PVD Podcast. Es un podcast que es de política, pero a él lo invitaron. Y él hizo toda su historia en el béisbol de Grandes Ligas. ¿Qué dice Roger Clemens en eso? Le preguntaron, ¿cuál crees tú fue la clave de tu éxito? Para mí, no sé, a lo mejor tú tienes otra opinión. Creo que para mí ha sido el mejor pitcher que ha existido para mí en Grandes Ligas. Los números están ahí. Nadie ganó más a guión que él. Nadie tuvo los números que tuvo Roger Clemens. Para mí ha sido mi pitcher derecho favorito de todos los tiempos. ¿Y qué dijo Roger Clemens?
Pero un tipo joven.
Sí, claro, es un tipo joven. Tú tienes que haber visto a Nolan Ryan. No seas abusador. Pero bueno, yo no voy a Nolan Ryan. y no vi a otros pitchers, pero de lo que yo vi, para mí ha sido el mejor. Y te digo una cosa, él dijo, todo el tiempo yo me reinventaba, porque cuando yo estaba en mis inicios con los Medias Rojas, tú te recuerdas que era un fenómeno, era 21, 1.80, sayón, 22, 1, 2 puntos, sayón, pero después le empezaron a dar, no sé si tú te fijas que hay unas temporadas como otras, le empiezan a dar, ¿qué hizo? Cambió. Y fue adaptándose, y entonces fue el pitcher que vimos con Toronto, que se gana 2 jonrones seguidos. Pero después llega a los Yankees, y en los Yankees le batearon 4.35 de efectividad. ¿Qué pasó el siguiente año? Ganó 20 juegos, perdió 2, 3, y la efectividad en 2 y pico, porque se fue reinventando. Tú como pitcher tienes que reinventarte, y más en esa época. Bueno, imagínate hoy en día, donde tú sabes que los peloteros todos tienen un tablet lleno de estadísticas que te dan todos los porcentajes. Te dicen, mira, el hombre cuando está en 2 bolas sin strike viene con este picheo. Cuando hace esto, viene con este picheo. En tal, te dan toda la data.
Claro.
Tú tienes que irte por encima de la data. ¿Y qué tú tienes que hacer? Empezar a trabajar fuera de tu zona de confort. Yo creo que él es, vamos a decir, no me gusta decir testarudo, pero lo que siento de él cuando lo veo, su expresión, su lenguaje corporal cuando lo estamos entrevistando, es que él está encaprichado. Y los caprichos casi nunca llevan a un
Yo
buen lugar.
creo que es un tipo, de verdad que creo que es un tipo encaprichado, y lo vi en el clásico. Ahí fue donde empecé a ver el capricho de él, del tipo, no lo mío o no. Yo hablé con una persona que estaba con Atlanta, y dice que él le impresionaba cómo no cambiaba la seña, constantemente cambiando la seña al pitcher. Y el pitcher es el que hace eso, pero al mismo tiempo tiene que ver, tú
Claro.
tienes que dar y recibir. Habiendo dicho eso, yo personalmente, el año pasado le dieron el Cy Young. El Cy Young para mí es una cosa diferente. Yo creo que cuando el Cy Young salió, y salió en la época de no sé cuándo, pero salió para el jugador, para el pitcher más ganador.
Exacto. Es que te voy a decir algo, perdona que te interrumpa. Y esto puede ser tema para un programa tuyo, una hora hablando de esto. Cy Young, mis queridos oyentes, mis queridos amigos que nos están sintonizando en este momento, no era ni siquiera el mejor pitcher de su época.
Exacto.
En la época de la bola de trapo, que era cuando lanzaba Cy Young, ni siquiera él era el mejor pitcher. Había muchos pitchers
Correcto.
mejores que él. Si el premio se le diera al mejor pitcher de las grandes ligas, debería llamarse Walter Johnson. Vaya, si tú quieres poner un tipo de otra época, Walter
Estoy
Johnson,
corriendo.
pero no Cy Young, que lo único que hizo fue ganar juegos porque
Entonces,
pichaba todos los días.
por eso es que se llama Sayón. O sea, si tú quieres poner el nombre de señores, vamos, ya tenemos una en Cuba, ya tenemos un nuevo número donde usted se puede localizar con nosotros, y es a través de WhatsApp. WhatsApp es la respuesta a poder comunicarse con nosotros sin problemas, sin que lo escuchen, sin que lo descifren. El teléfono es el 786-691-9931. 786-691-9931. 24 horas estamos esperando por su llamada. Llévatelo, Juanito.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 10 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 10 p.m., Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Con la verdad transmitiendo.
Martí presenta Deportes 360. un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Tú sabes que con el respeto de Pepe Lacayo, para mí la mejor canción que rompe aquí los segmentos es esta. Y señores, qué mejor momento que después de oír esta canción, irnos al viejo continente y hablar del deporte mundial con el que más sabe, Daguito Valdés.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Daguito? Cuéntame.
Bueno, muy buenas tardes para ustedes, buenas noches para nosotros. A mí, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí esta cancioncita
está
pegajosa, está bonita.
Tú sabes que la primera vez que la oí fue en el año 94 cuando gana Brasil el campeonato. Y ahí fue la primera vez y me quedé enamorado de esa canción. No es que yo sea... Yo sí.
Pero te gusta Brasil, Chambi. Tienes cara que te gusta Brasil.
A mí me gusta Brasil contra Europa.
Bueno,
voy a ser sincero, es el que más me gusta.
Ah, tú ves. ¿Cómo lo sabías?
Colombia me gusta, no me gusta Argentina.
Ah, entonces no me... eres brasileño.
Pero fíjate, no me gusta Argentina, no por Messi, no. Al contrario, yo considero a Messi uno de los grandes jugadores por Maradona, pero son mis cosas personales.
Claro, claro, claro. ¿Okay? A mí me pasa medio parecido.
Eso, pero... Y la primera vez que oí el olé, olé, se me encantó. Pero bueno, aquí no estamos para hablar de las canciones que le gustan a Chambi ni a Alfred. Estamos hablando que tenemos que hablar qué es lo que está pasando en el fútbol y qué es mejor que Daguito. Daguito, cuéntame, ¿qué hay pasa en Europa?
Bueno, ahora mismo, un saludo para Alfred también, un gusto.
Un abrazo, mi hermano.
Contigo el programa. Bueno, ahora mismo, Chambi, lo que se está viviendo en Europa es una de las tres finales europeas. Es decir, estamos en vivo viendo la gran final de la Europa League, de la UEFA Europa League 2023, entre el Sevilla, el rey de esta competición, seis veces campeón de la Europa League, el que más veces la ha ganado, y la Roma de José Mourinho. La Roma es la actual campeona de la UEFA Conference League, que es la tercera competición en importancia de la UEFA, pero José Mourinho, como ya la mayoría de nuestros oyentes seguramente saben, ha jugado cinco finales de Europa, dígase dos de Champions, dos de Europa League y una de Conference League, y las cinco las ha ganado, ha levantado el trofeo. Por tanto, aquí el Sevilla 6-6, está jugando la séptima final, José Mourinho 5-5, está jugando su sexta final europea. Aquí hoy cae un invicto, cae una de las dos mayores fuerzas en Europa en cuanto a efectividad en la gran final. Por ahora el partido está en el momento 22, en el momento en que estamos hablando aquí, y está muy parejo, 0-0. Se esperaba que fuera un partido muy disputado. Creo que de las tres finales europeas, no sé si Alfred estará de acuerdo conmigo, pero y tú también, Chambi, pero de las tres finales europeas, la más pareja que yo veo es esta.
Sí,
porque luego definitivo. Está la Champions, que es entre Manchester City. Correcto. Y el Inter. Bueno, ahí se sabe. Puede así pasar sabe cualquier que, cosa, pero...
El 90% pero, sabemos lo que va a pasar.
Vale. Y luego está esta de la Fiorentina West Ham United, que también esta pareja, que es la de la Conference League, que vamos a estar hablando un poco más adelante en otros programas, porque todavía se demora un poquito. Es decir, en la última de la Champions, que es el 10, y el 3 es la de la Conference League. Y la de la Conference League es entre la Fiorentina, un equipo italiano, y el West Ham United, que esta temporada, bueno, está en la parte baja de la tabla de la Premier, pero sigo creyendo que el West Ham United tiene la capacidad en plantilla y en experiencia para, yo creo que sale ligeramente favorito frente a la Fiorentina. Pero esta final, la verdad, que entre Sevilla y la Roma, está demostrando ser una final de Champions. Es decir, esto es una final del más alto nivel europeo. Son equipos, es verdad, que no son dos equipos del primerísimo nivel, porque ahí están cuatro o cinco, 4-5 realmente, pero luego ya en ese segundo escalón están seguros la Roma y el Sevilla, y están dando una final digna de esa categoría, ¿no? Por ahora, digo, la más clara la ha tenido la Roma, tuvo una oportunidad muy clara con una llegada de Spinazzola por la izquierda, pase de Dybala, que la tuvo frente a la puerta, y Bono, el portero marroquí en Sevilla, la detuvo, pero de manera general hay muchas interrupciones, hay muchos caídos, hay, bueno, pues esto, Mourinho jugando, como sabemos todos que juega Mourinho, ¿no? Los que conocemos a Mourinho desde hace rato sabemos que es un experto aquí en estas finales, cómo controla los tiempos, cómo controla los juegos, cómo sabe en qué momento parar, en qué momento atacar, en qué momento presionar. Por eso es que yo creo que, y lo dije antes de empezar la final, lo dije en mi canal de YouTube, en mi previa, y también lo dije aquí en nuestro programa, que yo veía ligerísimamente favorito a la Roma por la experiencia que tiene Mourinho. Así que, bueno, pues me parece que sí, que estamos viviendo una final bien interesante. Y como les dije, creo que fuera de eso queda una, ya están definidos los principales campeones de Europa, me gustaría decírselos. Ya saben que en España ganó el Barcelona, campeón de Liga. Luego en la Premier League ya sabemos también que ganó el Manchester City. En Italia ganó el Napoli. Luego en Francia ganó este fin de semana el Paris Saint-Germain. Y en Alemania, bueno, pues todos sabemos lo que pasó en Alemania. Increíble lo que pasó en Alemania, donde el Borussia Dortmund perdió el partido contra el Mainz, un partido que tenía que ganar frente a los suyos. Estaba todo preparado, estaba absolutamente todo preparado en el estadio del Borussia Dortmund. Y yo creo que ha sido una de las mayores sorpresas, o una de las mayores, digamos, decepciones que ha habido en el fútbol moderno, la verdad, porque enfrente a tu estadio, sabiendo que tienes que ganar un equipo rival, a un rival que no se está jugando nada inferior a ti, bueno, pues no pudieron ganar, pararon el partido y el Bayern de Múnich aprovechó eso ganando su partido y fue campeón por 11ª vez consecutiva. En Holanda también, para completar las mejores ligas de Europa y dar ese resumen, en Holanda, en Países Bajos, ganó el Feyenoord. Es decir, dejó la bimonarquía o la doble monarquía entre el PSV y el Ajax. Claro, son los dos grandísimos. Bueno, pues el Feyenoord rompió esa casi anarquía que había entre esos dos equipos, los dos grandes de Países Bajos, y se llevó la Liga este año. Y en Portugal ganó el Benfica que estuvo hasta las últimas fases de la Champions League, que finalmente fue eliminado por el Inter y que cerró la Liga, muy pareja la Liga portuguesa también, la cerró con éxito. Así que ahí son los seis campeones de Europa: el Feyenoord, el Benfica, el Manchester City, el Barcelona, el Bayern, el Napoli y el Paris Saint-Germain. La final ya está casi a punto de llegar a la media hora, a los 30 minutos, y sigue 0-0. Cualquier pregunta que me quieran hacer.
Quiero hacer una pregunta de fútbol, pero que va. Está el problema de los epifetos que le están haciendo a Vinicius. ¿Eso es algo que de buena primera ha comenzado o eso es algo que estaba existiendo y ahora se está viendo, o hay más publicidad sobre eso? La razón que te lo digo es porque el jugador brasilero ha jugado toda su vida en España y de buena primera es cuando se desata la ola esta de racismo o de ¿cómo está viendo el país eso?
Sí, entiendo tu preocupación, que es la misma que hay mucho que existe en las redes sociales, sobre todo para las personas que no viven aquí, que no siguen el fútbol diariamente. Lo que pasa es que hay una diferencia, hay una grandísima diferencia entre Vinicius y los otros 400 jugadores de la raza negra que han jugado en la Liga Española, y es que contra Vinicius ha habido una incitación tremenda desde los medios de comunicación y sobre todo de un programa que se llama El Chiringuito de los Jugones, que ha dedicado muchísimo de su tiempo Bueno, pues a burlarse, literalmente a burlarse de Vinicius, ¿no? Okay. Hacerle bullying, porque a mí me parece, esto se llama bullying a gran escala. Los panelistas, los digamos, los que están ahí en el panel del Chiringuito y que pertenecen y que hacen este programa, todos los días era una burla. Cuando Vinicius fallaba, se burlaban, hasta le hicieron canciones, epítetos y tal. No se burlaron de manera racista de él, pero sí, yo digo que tienen, y aparte de eso, se está haciendo ahora una campaña durísima contra el Chiringuito, porque todo lo que ha provocado hoy que Vinicius se burlen de él en todos los estadios viene en grandísima parte de lo que ha pasado con los medios aquí en España. Repito, han sido... Yo escribí una columna, hice un video en mi canal de YouTube, pueden irlo a ver, escribí una columna en El Toque sobre eso. Es decir, ha sido un bullying de lo peor que he visto yo en mi vida, porque también es que ahora, antes, cuando jugó, por ejemplo, Ronaldinho, o jugaba, no sé, cualquier jugador brasileño o de raza negra en España, no existían las redes sociales, o las redes sociales no estaban tan arriba, o no estaban los streaming tan arriba, YouTube, los programas. Hoy en día todo está muy globalizado, y si tú todos los días te burlas de un jugador delante de millones y millones de espectadores, vas creando un sentimiento.
Correcto. Eso, ningún medio de prensa debe de bajar a ese nivel. Ahora, claro, te quiero hacer otra pregunta. Si en estas tres finales pierden los equipos de Italia, y hay la oportunidad que se vayan 0-3, ¿cómo queda el fútbol italiano?
Sí, ¿en qué posición?
Porque si pierden las tres... Imagínate tú.
A ver, yo, en mi opinión personal, aunque pierdan las tres finales, yo tengo que aplaudir al fútbol italiano. Estamos hablando de un fútbol muy tocado en los últimos, sobre todo en este siglo. Yo siempre le recuerdo que el fútbol italiano en los 90 era la liga más poderosa, o al menos la mejor, la considerada mejor liga del mundo, la Serie A. Pero luego cayó en un, sobre todo sus equipos más fuertes cayeron en una crisis creo también deportiva, económica, y que provocó que la Serie A se fuera incluso al último lugar de las cuatro ligas, y la que menos se fiera fuera la Serie A. Pero esto de que tres equipos estén en las tres competiciones europeas, me parece, en mi opinión, pase lo que pase hoy y pase lo que pase en las siguientes finales, me parece una actuación espectacular, y que sin duda alguna ubica de nuevo al fútbol italiano. El fútbol italiano necesitaba esto. Por tanto, a mí me parece que la diferencia entre que ganen o no ganen sería levantar el trofeo, y sí, bien, perfecto, pero yo creo que ha sido un mérito tremendo ver el fútbol italiano de nuevo en las tres competiciones siendo finalistas. Me parece que no resta que no ganen los títulos. Me parece que sencillamente yo creo que es tremendo logro.
Un millón de gracias, Daguito. Señores, desde España, directo para ustedes, Daguito Valdés. Y para aquellos que se quieren comunicar con nosotros, WhatsApp es la nueva versión de cómo comunicarse con Radio Martí. 786-691-9931, 786-691-9931, instálenos en su teléfono. Vamos a tomar una pausa y regresamos.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Al duro y sin guantes.
Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Me gusta,
pero ¿qué es eso?
Me gusta,
señores,
eso es un intro.
¿Qué señor, señores? ¿Qué es eso? Eso nada más que tiene que venir. Eso nada más lo puede hacer una sola persona, Juan Pindaz. Juan Pindaz. Y Juan Pindaz se une ahora con nosotros.
La aquí gran fiesta de la NBA, las finales.
Las finales de la NBA, señores. Esto, vamos a ver, yo creo que estamos... Vamos a ver una buena final.
Yo sí creo que va a ser una gran final.
Yo creo que va a haber una buena final. Creo que Miami, yo sinceramente le veo muy duro el poder derrotar a ese gran equipo de Denver. Pero sí se puede hacer. O sea, es muy difícil. Pero Juan Pindaz, dígame eso, Juan Pindaz. Usted que tiene una experiencia. Yo pensé que usted me iba a tocar en la discoteca. Yo pensé que usted iba a poner la canción en la discoteca.
No, mira, hay que celebrar, estamos acá en Miami, ¿no? Y hay que celebrar lo que ha hecho el Miami Heat, ha sido impresionante. No solamente derrotó al número uno, derrotó al número dos, ahora va por el número tres en la final, ¿no? Será algo histórico si Miami logra hacer eso, derrotar a Denver. Yo creo que Denver, a pesar de que ha descansado 10 días, bueno, casi ya 11 días antes de comenzar las finales, Están preparados. Número uno, primera vez en la historia que llegan a una conferencia en finales y a una final. O sea que tienen para mí hoy por hoy uno de los mejores jugadores que hay en la liga, Nikola Jokic. Yo creo que lo que hace este jugador se va a parecer mucho, si no se lesiona, a Víctor Wembanyama cuando juegue acá con los San Antonio Spurs, porque ya yo creo que es un hecho que San Antonio Spurs tienen el número uno. Sería un milagro de que le dieran dos jugadores superestrellas para obtener a Wembanyama, y eso Orlando lo está tratando de hacer, sí, pero no creo que vaya a pasar. Es más, hasta Popovich fue a Francia personalmente a conocerlo, y yo creo que el traer este jugador para acá va a alargar un poco más a Popovich en la NBA, porque él estaba a punto ya de retirarse, pero va a ser interesante. ¿Y por qué traigo a este jugador Víctor Wembanyama acá a coalición ahora? Porque estamos hablando de un Nikola Jokic que hace de todo un poco, lo mismo te pasa la pelota, ha hecho unos pases por debajo de las piernas que tú te quedas con la boca abierta, cuando menos te lo piensas hizo dos tiros que yo pensé que eso iba a chocar en el aro. Uno por encima de LeBron, el otro por encima de Anthony Davis, que el mismo LeBron se quedó así y lo miró como queriendo decir, ¿de dónde tú saliste? Porque fue un tiro de eso en el aire, o sea que la tiró al aire y la pelota fue solamente net. O sea que fue algo increíble y eso solamente lo sabe hacer Nikola Jokic. Y eso es lo que Miami no se sabe qué va a hacer con este jugador, porque créeme que tú tener un LeBron y a un Anthony Davis que tienen una gran experiencia y que lo pudieron guardiar a él y no le pudieron dar como pie con bola, yo creo que Miami le va a ser muy difícil eso.
La única manera que veo a Miami ganando, primero, si se va a robar un juego, se lo va a robar el primer juego y el segundo juego. Yo vuelvo, empiezo con una preocupación que no tiene nada que ver con juegos, que lo he dicho anteriormente en las otras series, la altura de Denver. Denver es una ciudad muy alta, a pesar de que se juega en un terreno adentro, la altura afecta. Pero bueno, la única manera que veo Miami ganando es Miami con una defensa férrea,
sí.
De campo completo, en el sentido de que tratar de acortarle, no darle 24 segundos a este equipo. Si puedes acortarle 7-8 y después cortarle otro 7-8, ponerlo en situación donde obligues a que sea Jokic que te tire un tiro de lejos, no adentro, porque adentro, y yo sé que Jokic de afuera es una vaga, pero yo prefiero de afuera que de adentro. Para Miami tienen que parar a Murray, una cosa extremadamente difícil.
Difícil.
Creo que Miami en un contraataque puede anotarle a Denver bien, pero para tú contraatacar, tú tienes que recibir la pelota.
Pero
Alfred así, Alfred un tipo bien positivo.
Yo soy positivo con Miami, pero hay estadísticas que me ayudan a ser positivo. Primero que nada, cuando le damos un vistazo general a los Miami Heat, los Miami Heat son el equipo que tiene más seguridad en la pelota en toda la NBA. Tienen 1.4 pérdidas de balón, menos por juego que ningún otro equipo de que fue a los
playoffs. El segundo mejor defensivo.
Exactamente. Uh-huh. Tienen el tercer lugar en tiempo de posesión, 22.1 minutos por juego. Miami ha jugado 4 de los 8 juegos de ritmo más lento de los playoffs. 90 posesiones por juego o menos, perdiendo 3 de 4 de esos juegos. ¿Qué quiere decir? Que Miami tiene que, contra el equipo de Denver, acelerar el juego. Ahora, en cuanto a la defensa, Miami tiene 11-0 cuando ha mantenido al oponente de ellos por debajo de 115 puntos por cada 100 posesiones y 1-6 cuando no lo han hecho. Claro, el tema es aguantar esta ofensiva que es increíble. Sin embargo, Miami tiene cosas muy interesantes. El estilo de juego. Han jugado 245 posesiones en la zona, según el seguimiento de Synergy, que es quien uh-huh. mide toda esta analítica avanzada. 178 posesiones más que cualquier otro equipo en todos los playoffs de la NBA y la segunda mayor cantidad en cualquier equipo en las últimas 15 postemporadas que se han jugado en la NBA. La mayor cantidad fueron 255 posesiones. ¿Y quién lo hizo? El Miami Heat en el 2020. Este equipo tiene un gran coach. Para mí, no sé qué piensas tú, Penda, pero yo creo que le ganan a Denver en coach.
No, en muchas cosas.
En muchas cosas.
En muchas cosas.
En que además son el equipo, oye este dato, que mejor ha jugado el cuarto quarter en toda la liga.
En toda la temporada, sí.
Este equipo supera a sus oponentes 16.3 puntos por cada 100 posesiones en el cuarto. Entonces Miami tiene muchas cosas positivas
y la experiencia la tienen. La experiencia. No solamente con Eric Spoelstra. No.
Y un Jimmy Butler que se creyó que él es el mejor jugador de la NBA.
No, es que se lo está creyendo hace últimos 4 años.
¿Y quién
años.
Le dice que no lo ve ahora mismo?
Además, si tú opinas a Miami, estás hablando que ha estado en los últimos 4 años 2 veces en las finales. O sea, hay que respetar a este equipo, como lo ha hecho Boston también. O sea, han estado en la final en los últimos años también, o estado en las conferencias finales. O sea que yo te digo que Miami hay que respetarlo. Además, tiene muchos jugadores que están más, yo diría que especializado, algunos en finales, pero no solamente en finales, que el equipo de Denver. Denver tiene cero millas.
Cero experiencia.
Por eso digo, cero millas.
Ni un solo jugador. Okay.
Ahora, tienen las ganas.
Bueno,
eso sí. Tienen las ganas porque estamos viendo un Denver que no lo vimos el año pasado, por eso fue eliminado en la segunda ronda. Totalmente saludable. Marcus Porter Jr., Aaron Gordon. Tienen a un jugador
que no lo tuvieron porque
días,
el ACL del año pasado.
Completo, estuvieron fuera sin él. Y mira hasta dónde llegó sin él Denver.
Sí, que tú vas a decir es que Entevius Caldwell-Pope,
claro,
que trae la experiencia de los Lakers.
Trae la experiencia de los Lakers en la burbuja, donde ganó, y se va a enfrentar. Yo creo que va a ser la figura principal para tu guardián, aunque de estatura es un poquitico más alto Jimmy Butler.
Pero
Butler,
es mejor defensa que
pero
hay ahora mismo.
Defendiendo a Jimmy Butler, yo creo que eso va a ser un
de hecho,
un tú
para
a tú
mí fue una clave contra los Lakers. Que claro. Entevius Caldwell-Pope le pasó lo que yo le digo, la ley del ex. Él fue contra su ex equipo y fue el hombre clave en la defensa para ganarle a los Lakers, de la manera que Denver ganó.
No, yo sé, pero fíjate aquí
mira
una
cada
cosa.
Cada posesión que él estuvo ahí en el terreno,
fíjate
el trabajo que hizo contra LeBron, el que hizo contra este muchacho Austin Reeves, que
se
lo
hizo a los Lakers, pero él se lo hizo a Miami cuando jugó cuando estaba con los Lakers.
Claro.
Ahora se repite la historia junto con Miami. Y va a ser interesante porque,
muy interesante.
Mira, tienen tres armadores que si por ni que Dios lo quiera, le pasa algo a Jamal Murray, tienen a dos veteranos de 11 y 12 años que se las traen. Ish Smith, que tiene 12 años, 11 años tiene Reggie Jackson, que es un jugador que cuando tú le das el tiempo y le das el balón, también sabe pasar muy bien y le hace la vida un yogur a cualquiera.
Con Detroit tuvo tremendo resultado.
Sí, con Detroit y con los Clippers también.
Y con los Clippers igual.
Increíble. Ahora, donde ellos están un poco flojos en los escoltas, que aparte de KCP, o sea, tienen a Christian Brown, que es un novato, que tiene estatura, pero estamos hablando, la palabra lo dice todo, novato.
Novato. Tú no sabes lo que va a pasar en ese corazoncito cuando vea que son las finales.
Ahora, cuando hablas de Marcus Porter Jr., es un jugador que se las trae. A pesar de que juega muy buena defensa, pero te sabe tirar muy bien de tres también, a pesar de la estatura. Estamos hablando de 6'10". Pero tienes atrás a otro jugador que lo patrocina, que es Bruce Brown, que vino de los Knicks de
Miami,
Brooklyn.
De la Universidad de Miami.
Pero vino de los Knicks. Estaba en los Knicks de Brooklyn, uh-huh, y vino para este. Y fue una adquisición impresionante. Es más, viniendo del banco te hace unos minutos fuera de serie. Y si vamos a hablar, ¿ok?, de Aaron Gordon y Jeff Green, señores, ahí hay experiencia de sobra. Y en centro tienen tres pivots que, fíjate que no ha jugado mucho en los playoffs, pero es un jugador que tiene experiencia en los playoffs, que jugaba con los Clippers, de Andrew Jordan.
Es que un caballo, es que estamos hablando de que en un momento determinado, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero en un momento determinado defensivamente era el mejor centro de la NBA. En un momento determinado de Andrew Jordan, sí, cómo no. Hace, claro, con los Clippers, no sé, 8 años atrás, qué sé yo, con los Clippers era el mejor defensa.
Definitivo.
Yo lo que veo en Miami, hay dos claves para Miami ganar. Olvídate de Dodging no lo vamos a parar y va a anotar los puntos que va a querer anotar.
No, yo que iba a hacer lo que él quiera.
Jamal Murray, ¿cómo se para?
Ese es el problema.
¿Cómo se para Jamal Murray? Y la otra, pero fíjate, la otra es según como venga en la serie. Y me refiero a Michael Porter. Michael Porter, que es un gran jugador, pero Michael Porter es un tipo intermitente. Lo mismo puede estar en luz verde que puede estar en luz roja. Y ese es horrible. No tiene
constancia, no tiene esa continuidad.
Uh-huh. Cuando, es más, lo mejor que te puede pasar, creo yo, jugando en contra de él, es que el primer tiro que te tire sea de 3 puntos y lo anote. Porque entonces no para de tirar. Estira y tira y tira y tira y tira. Hay un factor muy importante para Miami y es la cantidad de juegos que Miami ha ganado, o lo que le llaman juegos cerrados, que son juegos de menos 5 puntos. El otro día perdieron contra Boston el juego aquí. Primer juego que perdieron después, si no me equivoco, de 14 juegos que habían ganado consecutivos con menos de 1 punto. O sea, saben jugar al final. La estrategia de Miami en este partido va a ser muy fácil, en esta serie. Mantenerse
cerca del marcador
hasta que llegue tu periodo.
Y tratar de hacer lo que han hecho en el cuarto periodo.
Miami tiene un par de jugadores que a mí me parecen clave. Claro, porque tú siempre bajas los regulares, pero cuando tú miras, Kevin Love ha atrapado un 28.6% de los rebotes defensivos mientras estuvo en la cancha, y eso es lo tercero más alto entre 145 jugadores que promediaron al menos 10 minutos en los playoffs. Uh-huh. Un tipo que es banco,
y experiencia
pero tiene.
Tiene
la experiencia del mundo. El otro, Kyle Lowry, 15 de 29, uno de 4 jugadores, los otros son Devin Booker, Chris Paul y Jamal Murray, que han lanzado más del 50% en al menos 25 intentos de larga distancia en los playoffs. Y estos son jugadores que Miami tiene que van a entrar, no es que están ahí desde el principio.
Sin contar con Khalil Martin, que ha venido haciendo.
Porcentaje de tiro efectividad, 68.4 tiene Khalil Martin. Ahora, la mejor marca de la historia de los playoffs de la NBA,
hay una
con
cosa,
al menos 150 intentos. Dime.
Khalil Martin, yo creo que... Yo pensaba que iba a ser el MVP de la... Porque yo creo que él...
Yo también.
Yo sé que lo que venía haciendo Jimmy Butler es impresionante, más de 28 puntos por partido en los playoffs, casi cerca de 8 o 9 rebotes, pero gracias a Khalil Martin ganaron el séptimo partido y no ganaron el sexto por los 2 tiros fallidos de Duncan Robinson. Uh-huh. Si él logra meter por lo menos 1 de 2, ahí se acababa Boston, no había séptimo partido. Pero una de las cosas que es curiosa, y esto lo vi los otros días, en los equipos que ha estado Kevin Love, las 5 veces que ha estado en los playoffs, 4 han sido con Cleveland, ahora con Miami, han llegado a la final.
¡Wow!
Increíble. De 5-5. Ha ganado una, que fue con Cleveland.
Correcto.
Pero tiene la experiencia. O sea,
Miami tiene mucha más experiencia que Denver.
Totalmente.
Entre,
o sea,
todos
si
sus jugadores.
A ver, las millas que han recorrido en finales y en playoffs, o sea, estamos hablando nada que ver.
Aparte, Miami es como un transportation que maneja bien todavía.
Sí.
Aparte de que...
un Toyota llegando,
como un Ferrari.
Mira, aparte de que no juega, pero para Riley es el padre.
Claro, esa es la otra cosa, gerencia.
La gerencia.
El ADN del equipo, señores, el ADN de Pat Riley está ahí presente.
Correcto. Y además tiene a un pupilo que ya lleva con él no sé cuántos años.
Mucho.
O sea, que estamos ahí hablando
desde
de
que estaba como
Postra. Pero, señores, yo te digo que claves fundamentales, aparte de la experiencia que tiene Miami, si ellos quieren llevarse uno de los 2 juegos en Denver, una de las dos personas que tiene que salir un poco más allá se llama Bam Bam Adebayo. Sí. Ha dejado mucho que desear. Miami ganó en 7 partidos.
Los últimos juegos con Boston fueron desastres.
Desastre, desastre. O sea, tú no puedes tener un centro que te anota 10 puntos. Sí, en algunos ha tenido 12, 13, 14 rebotes, pero...
Y ahora se va a fajar con duros de verdad.
No, y ahora estás hablando de que ahí tienes un tridente atrás, Marco Porter Jr. es 6'10", que es lo que es Bam Bam Adebayo. Nicola, 7 pies.
Y Aaron
Jeff
Gordon,
Green, Aaron Gordon, 6'9 cada uno.
Y de Andre Jordan, acuérdate siempre.
Claro, 6'11". Estás hablando de un 6'11". Y si ponemos a Thomas Bryant, que tiene 5 años de experiencia en la NBA, que lo cogieron cuando hicieron el traspaso con los Lakers, estás hablando de un tercer centro que se las trae. O sea, que está ahí para defender.
No.
Sabemos que él no va a anotar, pero está ahí para defender.
Mira, déjame decirte una cosa. La serie de Boston fue una serie horrible. La serie, no los últimos juegos. La serie fue horrible. Si alguien en este momento está un poquito alegre, es él. Porque él sabe que...
No, que si Miami lo hubiera perdido y le hubieran hecho la remontada, él era el hombre a culpar para toda la vida.
Ah, sí, totalmente.
Adebayo.
Adebayo y
Spoelstra.
Hubiese
sido el enemigo número uno.
Hubiera quedado también por debajo. Spoelstra hubiera quedado
por debajo. Pero Spoelstra aprobado. Y Spoelstra tiene resultado. Adebayo hubiera sido... Eso hubiera arrastrado con él para toda su carrera.
Pero por esto de acuerdo, yo creo que es Spoelstra. Ahora bien, otra cosa. Él sabe que en esta serie él no va a tener esa presión porque Miami no puede ir, no puede pensar ganar a través del pivot. No puede. Entonces, él va a hacer lo mejor que... Yo me imagino ver en este partido... Es más, en este partido a mí no me sorprendería ver a Udonis Haslem, fíjate cómo te digo.
Puede ser.
En que
unos minutos.
Yo pienso que por un tema romántico le van a dar aunque sea unos minutos.
Ya es el último año de él también.
Yo creo que en una, digamos, en un medio tiempo y hace falta un hombre, estás ganando por 4 y te hace falta terminar este medio tiempo por arriba y no quieres el tercer fao de Adebayo y tiene 4 fao el otro y 4 fao, mete a
ayude.
Para eso nada más, o sea, al mismo tiempo estás eliminando una posibilidad de anotar, pero bueno, vamos.
Va a ser interesante esta serie. Yo creo que un equipo de Denver que tiene una ilusión, primera vez en la historia que están en las finales. Un equipo de Miami que va a buscar su cuarto campeonato. Hay que destacar que 3 lo tuvieron cuando Wade, cuando 2 de ellos con LeBron y Chris Bosh, 1 Wade y Shaquille O'Neal. Yo creo que está para cualquiera de los dos, pero aquí la clave va a ser defensa. Quien juegue mejor defensa se puede llevar el primer partido fácilmente. Hay que destacar que Denver no es un equipo defensivo.
No.
Denver es un equipo que... deja anotar 115, 120 puntos, pero ya anotan 130, 140.
Correcto.
Ahora, cuando se enfrentan, y todo eso ha pasado siempre, yo me recuerdo la dinastía de los Bad Boys, o sea, Detroit, cuando Chicago, cuando Miami, cuando Nueva York con Patrick Ewing, esos equipos cuando se enfrentaban con el Oeste, eran equipos que dejaban por debajo de 100 a veces al equipo del Oeste. Muchas de las partidos,
claro,
si tú decís,
fue así, esto que el tú sabes, era defensivo, el Oeste no.
Era ofensivo. Entonces, ahí está la incógnita principal de que si ellos logran parar un poquitico a Nikola Jokic, yo creo que
hay
Miami
chance.
Tiene ahora, chance de ganar.
Le voy a dar un punto que no han oído en ningún lugar. Y esto es intangible, o sea, esto no es una estadística, pero es un punto. La última vez que en una final se enfrentó un equipo de Miami con un equipo de Denver. Fue en hockey y terminó 4-0 a favor de Colorado.
Ya no me gustó esa estadística.
Esa estadística no le gustó
esa,
a Alfred.
Que esa no, esa
a
no.
A mí me encantó, no, pero bueno.
No hay nadie.
No, yo tengo preparado mi caldero.
Miami.
Tocar el caldero.
No, claro, hay que tocar el caldero y por lo menos que se lleven la quinela.
Ya yo me imaginé en la calle 40 o en la calle 8 con mis dos niños y mi esposa con el caldero. No, me quites ilusión.
Pero dile a Juanito, tú sabes que Alfred ayer... Perdón, el otro día salió a tocar los calderos y no encontró, pero como es un muchacho bien hábil, llamó a Amazon y le dijo, por favor, si me pudieran mandar los de... Y llamó a Boston, y en Boston los calderos estaban, no había ninguno, sobraban millones, entonces se los mandaron por...
Para que saliera gratis.
Para que salieran gratis.
Vino con el caldero, vino con una parte verde así también.
Exactamente.
Sí, una parte verde.
Y entonces
un
le echó
raro, hay un gnomo.
Bueno, señores, vamos a ver qué pasa. Y los dejo aquí para que comenten de esto en lo que yo hago el caminadito.
Sí,
¿no?
Porque Juanito está aquí en un 2.
Bob Meyer se podía haber convertido en uno de los gerentes mayor pagado de la liga de la NBA. Y dijo que no. A nada más y nada menos.
No solo eso, de la historia de los deportes. No, hubiera sido de la historia de los deportes. Estaba leyendo uno de los más pagados en la historia de los deportes. Sí,
impresionante. Ahora, ¿por qué? ¿Quiere buscar otro equipo o quiere tener unos años de relax? Porque estamos hablando de que él llevó a 6 finales, 4 campeonatos, y tiene mucho que ver con el éxito que ha tenido los Guerreros.
No termine, no lo dude que termine en Charlotte.
Pero tú, ahorita no hablamos de la película Moneyball. ¿Qué pasa en la película? ¿Por qué no se fue Billy Bean de los Atléticos? Por la niña de él. Hay veces que se nos olvidan que estas personas son seres humanos y tienen familia.
Yo creo que va a estar interesante. Vamos con el béisbol.
Especially Willie, Mickey and the Duke.
Y Alfred, ya no es suerte, ya no es que están que al principio, lo hemos hablado, Texas es de verdad.
Ah, no, Texas es súper, súper real.
Texas es de verdad.
Súper real. Mira, tiene. Fíjate para que tú veas lo que es la percepción del fanático. Tú le preguntas ahora a alguien, cualquiera de nuestros oyentes que nos lo manden a decir por WhatsApp, ¿quién es el novato del año de la Liga Americana? Y de 100 personas, 40 te van a decir que es Yoshida,
¿sí?
40 te van a decir que es Anthony Volpe, y a lo mejor 20 o 10 te van a decir Josh Jung. Y el verdadero que va a ser novato del año hasta ahora, tiene los números, es Josh Jung, tercera base de los Rangers de Texas, una estrella. Este muchacho tiene unos números increíbles, está bateando 291.95 de promedio, tiene 12 jonrones y tiene 37 empujadas. Es el líder en cuanto a los novatos, él es el novato con mejor averaje, con más hit, con más jonrones, con más carrera empujada. Nadie está hablando de él. El equipo de Texas Real, porque además tiene uno de los mejores cuerpos de picheo de todas las grandes ligas, porque tiene un Marcus Semien en segunda base que es enorme, y porque ya le regresó Corey Seager, uno de los mejores campo corto de todas las grandes ligas, y ya está bateando 3.15 ese hombre.
¿Qué clase de pelotero?
¿Qué clase de pelotero? Y la línea central del equipo, ¿por qué no hablamos ya nunca de líneas centrales? Si es lo más importante que tiene un equipo. Imagínate que los Rangers tienen en segunda Marcus Semien y en el short es todo a Corey Seager.
Increíble. Desafortunadamente, señores, el tiempo es el que no para y nos tenemos que marchar. Yo le quiero dar las gracias a todos los que nos han estado escuchando. Juanito, gracias por tu doble ocupación. Alfred, gracias por tu aporte. Y señores, muy importante, antes de irme quiero decirle que WhatsApp es la solución, es el momento de que usted puede comunicarse con nosotros a través del 786-691-9931, 786-691-9931. Mi nombre es Pepe Campos y le doy las gracias por toda su sintonía, y aquí estaremos mañana a la misma hora, Dios mediante. Nos fuimos.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son.
con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio